continuamos en nuestro tiempo, continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con alemán. Vamos a hablar en los siguientes minutos de música electrónica. De música electrónica, sobre todo de música electrónica alemana. Y nos acompañan para ello Amalia Mandianis, que es filóloga alemana. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
También nos acompaña Mariloz Muñoz, que es estudiante de Bellas Artes. Buenos días.
Buenos días.
Las dos, por supuesto, conocedoras, seguidoras y amantes de la música electrónica alemana. Bien, yo creo que vamos a empezar por saber qué es y cómo se hace la música electrónica, ahora quizá de una manera pues más general.
Pues bueno, podemos decir que la música electrónica es toda aquella que está hecha con sintetizadores, secuenciadores y aparatos electrónicos. Y lo más importante o curioso tal vez sea que es imposible de componer. O sea, no hay pentagrama ni notas, es más tratar con el oído. El primer instrumento se creó en 1870 y se llamaba telarmonio, que controlaba las ondas, la frecuencia y es en lo que se basa todo.
Por lo tanto, hasta los años 70 pues no comienza este fenómeno, ¿no? ¿Cuándo empieza a producirse algo de música electrónica? ¿Cuándo podemos decir que es comienzo?
Pues a finales de los años 60 más o menos, cuando ya fue cuando se puso a nivel de la música popular. El primer sintetizador lo creó John Moog, y de hecho se llama Moog, los sintetizadores más comunes de hoy en día, y era un gran aparato, pensaba unas 7 toneladas así, pero evolucionó mucho porque tenía muchas posibilidades.
¿Habrá un momento en que se haga el paso del analógico al digital?
Así es, en los años 80 surge el sintetizador digital, con lo que se abandona ya completamente casi lo analógico, pero esto hace que se eche de menos aquellos sonidos más puros de entonces.
Y se incorporan además ahí pues como nuevas posibilidades, ¿no? Aunque se incorporan nuevas posibilidades, aunque se pierde esa pureza,
claro,
de sonido.
Sí,
¿no?
Sí, ahí surgen muchísimos sonidos más y más extraños cada vez.
Pero ¿cuál sería el origen, hablando en términos generales, todavía no entramos ni siquiera en la música electrónica alemana, sino en términos generales, ¿cuál sería el origen?
Pues se puede decir que todo empezó con el manifiesto futurista de Marinetti en 1910 y todo el dadaísmo. Y de estos futuristas, un compositor, Luigi Russolo, y otro grupo de personas empezaron a crear sonidos con ruidos y cajas de música electrónicas. Pero no se pudo llevar a cabo hasta que acabase la Segunda Guerra Mundial. Y en 1949, en Bonn, se presentó por primera vez el vocoder, que es un dispositivo que conseguía sintetizar la voz humana.
¿Y este trabajo teórico, estos comienzos, influyen de alguna manera en lo que pasa posteriormente?
Sí, influyó en compositores relacionados con el estudio de la radio de Alemania Occidental en Colonia, que fue fundada en el 53, y su interés giraba en torno al síntesis electrónica de los sonidos mediante la informática.
¿Cómo se desarrolla? Bueno, está clarísimo que la tecnología informática es lo que se ha desarrollado de una manera muchísimo más rápida. Uh-huh. ¿Este desarrollo de la tecnología informática durante los últimos, pues de los últimos años, estos sí, últimos 15 años, ¿en qué se ha vertido en lo que es la música electrónica?
Ha conducido a una revolución en la música por computadora y en la música electrónica en general. Y hoy en día los programas que más usan los DJs son el Reason, el Atomic, que es para más mezclar, o sobre todo el Ableton.
Bien, vamos a escuchar un primer fragmento, vamos a escuchar una primera muestra de música electrónica, vamos a dedicar el programa a eso, escucharemos más de una. De hecho, hemos empezado ya el programa con una de estas piezas. ¿Qué fragmento vamos a escuchar y de qué?
Pues vamos a escuchar Risberg, de Luigi Russolo, que es este compositor del que hemos hablado anteriormente, y que hace ruidos y utiliza cajas de música electrónica.
Pues vamos a escuchar este primer ejemplo. Esto que estamos escuchando todavía no podemos decir que sea música electrónica, ¿no? Es este primer ejemplo del que decíamos que está hecho con cajas.
Claro. Es más cuando empiezan a hacer, o sea, los primeros sonidos electrónicos que se crean.
Pues decir que esto es un ejemplo claro de cómo empiezan las cosas. Vamos a empezar ahora ya hablando de estos orígenes, pero ya centrados en Alemania. ¿Cómo son, Amalia, estos orígenes en Alemania?
Pues podemos decir que lo que conocemos hoy en día como los inicios de la música electrónica nos lleva al grupo Kraftwerk, que nació en Düsseldorf y que empezaron a fusionar el pop minimalista con la música electrónica. En un primer disco que se llama Autobahn, de 1974, es donde se empiezan a ver lo que podemos llamar hoy en día la música electrónica, y lo seguimos llamando. O sea, durante todo el tiempo que este grupo saca discos, durante todo este tiempo es música electrónica, es puramente música electrónica.
¿Y esta música es más para escuchar o es más para bailar?
Pues
la primera música,
esta primera música, Kraftwerk, a partir de este primer disco, Autobahn, sí que empezaron a meter movimientos o ritmos para que pudiera ser bailable.
Utilizan desde luego la electrónica, pero ¿quieren decir algo con su música?
Pues sí, en aquel tiempo utilizaban la electrónica y la robótica para simbolizar la alienación del mundo tecnológico. Y muchas veces alegrándose por ello también.
¿Siempre fue este grupo absolutamente electrónico? ¿Siempre fue electrónico? ¿Solo electrónico?
Sí, solamente música, electrónico. Absolutamente electrónico.
Vamos, yo creo, a escuchar un fragmento, un ejemplo de este grupo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Das Modell, del disco Autobahn de 1974. Seguro que a alguien que esté escuchándolo seguramente le sonará.
Pues vamos a oírlo y luego seguimos hablando de este grupo. El grupo continúa evolucionando y además tiene influencia hasta en Estados Unidos, digo hasta porque parece que todo surge de Estados Unidos.
Pues sí, Kraftwerk llegó también a Estados Unidos a principios de los 80 y ahí ya fue variando un poco hacia el house, la música electrónica, y eso ya era un estilo más minimalista y electrónico que lo de los años 60. Paralelamente a la música que hacía Kraftwerk, electrónica como más pura, más inicial, esta música se ha dividido pues hacia el industrial, el trance, house, o sea, hay muchísimas ramas de la electrónica.
Una pregunta, precisamente eso, para los que no somos demasiado entendidos. Sí. Cuando hablamos de house, por ejemplo, estamos hablando de música electrónica.
Sí, claro.
Todo es música electrónica. Tendrá sus diferencias que luego
clasificaremos. Toda la música hecha con aparatos y ordenadores, sintetizadores, todo lo que no es música como tradicional, por así decirlo, eso es música electrónica. Hablemos de la que hablemos, al final es electrónica.
Y con estos avances de los que hemos hablado también antes, estos avances tecnológicos, se va evolucionando, pero ¿en qué sentido se evoluciona?
Pues salen nuevos ritmos y tendencias, ya pues enlaza la música también con la moda y...
Sí, hay una cosa que me llama mucho la atención, y ya digo como desconocedora del tema, y es que igual que se conocen ahora nombres de modelos de alta costura, se conocen nombres de DJs, algo antes impensable, que es decir, vamos, he ido a bailar muchas veces y no reconocía el nombre del jockey en ningún sitio. Sin embargo, hoy sí, son famosos también,
claro,
algunos DJs, es así, ¿no?
Sí, por ejemplo, Jeff Mill o Richie Hawtinez son muy conocidos pues casi mundialmente dentro de este tipo de música.
Y hasta los DJs españoles, hay DJs españoles conocidos también, por lo menos dentro del ámbito de casa, digamos. Pues vamos a escuchar entonces ahora, ¿qué vamos a escuchar? ¿Un fragmento de qué?
De una canción de Technotronic, Pump the Jam, que es de finales de los 80. Y este grupo además actuó en enero en el Razzmatazz, en Barcelona.
Bueno, hablaremos luego de este tipo de locales, pues que ahora lo estamos diciendo como si fueran conocidísimos por todo el mundo, serán conocidos por mucha gente, pero no por todo el mundo. O sea que al final pues daremos señas y daremos nombres de este tipo de locales, no solamente en España, que hay algunos, sino también pues a nivel europeo por lo menos. Vamos a escuchar este fragmento.
Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
Este grupo Technotronic no es un grupo alemán.
No, es un lo hemos elegido para que se vea también, como hemos hablado de la influencia de Kraftwerk en Estados Unidos, pues es como ejemplo de un grupo de música electrónica, en este caso house de Estados Unidos, y también vamos a ir poniendo fragmentos para que se vayan también notando las diferencias y las evoluciones de la música electrónica a lo largo del tiempo.
Bien, y vamos a hablar también de sellos berlineses de música que han introducido este tipo de música, que al principio supongo que no sería muy fácil.
No, pues el sello berlinés más importante o conocido de electrónica es Beat Control, que fue creado en 1997 en Berlín y por Ellen Alien, que además de crear este sello también es una disc jockey. Este sello trata de ser un microcosmos tecnoelectrónico en la capital para todos los artistas próximos a aquella zona.
Berlín en este caso tiene entonces un papel bastante importante.
Sí, así es, tiene un papel importante, siendo una de las ciudades más importantes donde el techno o electrónica lleva sonando más de 10 años ya. Y este sello es para tanto para colectivos como para las ideas individuales. O sea, todo tiene cabida en el sello. No se quieren encasillar también en un solo tipo de música electrónica, o como el trance o el electro, sino que tienen diferentes artistas dentro del sello.
Pero siempre hablamos de música electrónica.
Electrónica, sí, sí.
Dentro todas estas variedades, claro. Pero de música electrónica con colectivos e individualidades diferentes.
Gracias.
Es curioso que se conozca, me parece curioso que se conozca un sello como, pues tanto, como que sea un icono de algo, y en este caso lo es, ¿no?
Sí, sí, más en Alemania, que es como donde más música electrónica se oye.
Lo que vamos a escuchar, lo que estamos escuchando ya de fondo, es un fragmento de una obra precisamente de Ellen Alien, esta DJ y creadora de este sello, ¿no? ¿Qué fragmento es?
Pues vamos a oír The Brain is Lost, de su último disco, Thirst.
Pues vamos a dejarlo sonar. Y otro sello es el que estamos escuchando ahora mismo. ¿Qué sello es?
Pues se llama Gigolo Records y se encuentra en Múnich. Y ahí tenemos artistas como DJ Hell, Tiga, Miss Kittin o Jeff Mill, que ya no son solo alemanes, sino que son internacionales.
Lo que estamos escuchando ahora mismo es de DJ Hell.
De DJ Hell, sí, se llama, es un fragmento de Copa.
Hablemos de festivales en los que podemos escuchar este tipo de música.
Pues sí, vamos a hablar, por ejemplo, del festival de el Popcom, que durante 15 años se hizo en Colonia, pero se ha trasladado a Berlín. Colonia se quedó un poquito huérfana de festival, pero bueno, lo solucionó rápido con otro festival al año siguiente, que se llama CEO Pop. Bueno, como estaba hablando del Popcom, aparte de ser un festival de música electrónica y pop, también es la segunda feria discográfica del mundo después del MIDEM de Cannes. El CEO Pop de Colonia también se hizo un poco para sustituir el huequecillo que dejó el Popcom.
Es decir, que el Popcom se celebraba en Colonia. Sí. Se lo llevan de Colonia a Berlín, pues quizá porque sea un espacio más grande o por las razones que sea.
Sí.
Y entonces inmediatamente o casi inmediatamente en Colonia crean este otro festival.
Sí, al año siguiente justo.
No lloró demasiado, ¿no?, la pérdida. Intentó enseguida recuperar.
Sí, recuperó, porque además también a la ciudad de Colonia también le interesaba mucho recuperar este festival, porque también económicamente le dejaba bastante.
En este tipo de festivales, pues para aquellos que no estén muy habituados, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Duran varios días? ¿Hay muchísimos artistas o muchos DJs? ¿O qué? ¿Qué es lo que se suele hacer y qué es lo que se suele oír?
Sí, duran entre 2 o 3 días, normalmente suelen ser un fin de semana, y por ejemplo el Popcom se ponen escenarios repartidos en diferentes plazas de la ciudad de Colonia. En cada escenario hay un grupo actuando o un DJ pinchando música.
Se ponían, ¿no? Porque el Popcom
sí,
ahora se hace
ahora
en Berlín.
Sí, pero se hace lo mismo.
Se hace lo mismo. Y se va escuchando distintos tipos de esta música electrónica, de las diversas variedades,
variedades de la música electrónica, tecno.
¿La gente acampa? ¿La gente cómo vive este tipo de festivales? Me refiero a los que van a escuchar. Van 2 o 3 días, irán de todas partes, supongo, por ejemplo, nuestros que están en Europa, de todas partes de Europa, y acampan allí y se pasan los 2 o 3 días escuchando los distintos grupos que
tienen
preferencias, digamos.
Exactamente,
¿no?
Isabel, tú mismo lo has dicho.
Bien, y hay otro festival también importante, ¿no?
Sí, es como el festival por antonomasia de música electrónica de Alemania, que es el Love Parade. Empezó en 1989, la idea surgió del doctor Mote, y él lo que quería hacer era una manifestación del house, y que en vez de ser una manifestación en contra de algo, como suelen ser las manifestaciones, pues una manifestación a favor de la tolerancia, del respeto y de la amistad de los pueblos, pues se llama Love Parade. En un principio se hacía en un lugar de Berlín que se llama Kurfürstendamm, y después se trasladó al mítico Tiergarten, que es donde desde siempre se han hecho los festivales de este tipo, vamos, y siguen haciendo durante todo el año. Aparte de la Love Parade, hacen más festivales allí, pero ya no solamente de música electrónica, sino de otras variedades de música.
Me comentabas antes que participa bastante gente, y también hay carrozas. ¿Pero qué es esto de las carrozas?
Sí, son carrozas que llevan música. O sea, son distintos, son como unos camiones gigantes que tienen equipos de sonido fabulosos, que se escucha por todas partes, y la Love Parade empezó con una carroza y con 150 participantes, y hoy en día, pues, la última Love Parade eran 50 carrozas y 1,5 millones de participantes en esta manifestación, ¿no?
Que es una auténtica barbaridad.
Es una auténtica barbaridad.
Y además, ¿no suenan unos, vamos a decir, con otros o contra otros? No.
No, que va, no, porque hay el espacio suficiente entre unos y otros. A lo mejor estás un poquito alejado, sí que se te mezcla la música, pero normalmente sueles pasar por las diferentes carrozas. Además, van lo suficientemente lentos como para.
Creo que, bueno, la idea, el doctor Mote, ¿no? Lo has comentado, y creo que decía que la música habla mil idiomas y puede ser comprendida por todo el mundo. Y también decía que la música no conoce ni fronteras ni nacionalidades. Es así en este festival, ¿no?
Exactamente. Es un festival multicultural.
Y llega también gente, adeptos, no solamente europeos, que ya sería, sino de todas partes del mundo.
De todas partes del mundo.
Vamos a ver, ¿este tipo de festivales tienen alguna equivalencia pues en España?
Sí, en España podemos encontrarnos festivales equivalentes. En concreto de música electrónica, durante la temporada de verano nos podemos encontrar muchísimos por toda la geografía de España destacables. Por ejemplo, el Creamfield, que se celebra en Almería, el Sonar, el Festival Sonar, que se celebra en Barcelona. Y luego también nos podemos encontrar música electrónica en el Festival de los Monegros, en el desierto de los Monegros, y en el Festival de Benicassim.
Por lo tanto, hay muestras de festivales de este tipo. A mí, bueno, vamos a dar, hemos dicho que íbamos a dar pues una serie de sitios donde se puede escuchar este tipo de música. Y vamos a oír también un fragmento. Pero después de este fragmento y antes de saber cuáles son estos sitios a los que se puede ir, me gustaría que dedicáramos, aunque sea un minuto, a explicar un poco las diferencias que hay entre el tipo de música tecno del que hemos hablado, si es que hay diferencias, o por lo menos saber que, aunque todo viene de un mismo tronco, estas ramas, ¿qué significados tienen diferentes? Pero primero vamos a escuchar un fragmento de qué.
Pues vamos a escuchar un fragmento de música de Dr. Mote, de quien ideó el festival de Love Parade, y Westbam, que es otro músico, pinchado por el disc jockey DJ.
Como decía antes, a mí me gustaría saber estas diferencias, si es que las hay, entre las diferentes ramas. Hemos hablado de industrial, de house, de trance, de ambient. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre estas ramas o no? ¿O es un tronco y es muy difícil separarlas?
Pues la verdad es que es dificilísimo, a no ser que hayas escuchado muchísima música electrónica de todos los tipos. Es casi imposible definir cómo es el house, el trance o el electro, porque así con palabras es muy difícil. El electro, por ejemplo, sí que es, para mí son sonidos más duros, más rasgantes, como no molestos, pero más graves. No sé, el house es como más.
Yo supongo
suavecito.
Que para ninguna de las dos será molesto, sino todo lo contrario.
No, claro.
Como conocedoras y aficionadas
por ejemplo,
tipo de
música. Por ejemplo, el bacalao. Es electrónica también y todo el mundo sí que sabemos más cómo es el bacalao, o sea, el bacalao que es más machacón.
Sí, es decir, que se pueden distinguir.
Claro,
sí. Lo que pasa
si
es que
son muy extremos.
Se distinguen menos. Oyéndolo mucho.
Claro, claro.
Es una cosa conociéndola.
Por definición, puede haber música electrónica más suave, como puede ser el trance o el ambient, y música electrónica con ritmo más rápido, como es la máquina valenciana de aquí de España, o esos mismos ritmos duros más pausados que puede ser el industrial o luego también el electropunk.
Se diferencia entonces más que nada, pues quizá en el ritmo y en la dureza del sonido.
Sí, sí.
Veo que se nombra mucho lo de la palabra dureza. Unos son más suaves, por decirlo de alguna manera, y otros más bruscos y más duros.
Sí, porque por ejemplo el chill out es para estar relajado y chill out y electro, hay muchísima diferencia.
Y vamos a acabar con lo prometido, es decir, con estos sitios en los que se puede escuchar este tipo de música. Vamos a decir, por supuesto, bastantes en Alemania, pero también alguno, o por lo menos uno, en Madrid o en Barcelona. ¿Y qué es lo que estamos escuchando ahora de fondo?
De fondo estamos escuchando Martenot Waves, de Martenot, que es uno de los que empezó a experimentar con la música electrónica. Y nada,
y acabaremos también otra vez con Ellen Alien, ¿no?
Acabamos con Ellen Alien también, con The Brain Islows, del mismo fragmento que hemos escuchado antes.
Pues vamos ya a comentar en Berlín, por ejemplo, ¿dónde se puede escuchar esta música?
En Berlín está el Tresor, María y el Panorama Bar. En Colonia podemos ir al Compact o al Total Confusion. En Düsseldorf está el Estudio 672 y el Harpune. En Leipzig tenemos Distillery, en Hamburgo el Click 808, en Múnich Harry Klein, en Frankfurt Cocoon Club, y nada, y en, para los que quieran ir avanzando próximamente y no tengan un viaje previsto a Alemania, en Madrid podemos escuchar música electrónica en el Copelia 101, en Mondo y en Ya Está.
¿Y en Barcelona?
Y en Barcelona, en la sala Rasmatas, en Nizza y en Sidecar.
Despedimos aquí el tiempo de alemán y también el curso de acceso. Y pues muchísimas gracias a Amalia Mandianes. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Mariló Muñoz.
Gracias.
Hasta otra ocasión.